Dos de las situaciones que más ponen en riesgo la estabilidad de una relación de pareja son la infidelidad y la violencia intrafamiliar. Cualquier terapeuta conyugal sabe que cuando una pareja se presenta con alguno de estos problemas, será necesario hacer uso de todos sus conocimientos y experiencia para poder ayudar a las personas que lo consultan. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Cuáles son los efectos que una infidelidad tiene en la mente de una persona para que sea un trabajo tan difícil de sacar adelante? Bueno, pues si quieres conocer la respuesta, te invito a que te quedes en el episodio de hoy. Bienvenidos, estás en El Ovillo de Ariadna. Para empezar, quisiera aclarar que infidelidad se va a entender en este episodio como la ruptura del compromiso de exclusividad que ocurre dentro de una relación de pareja. En este sentido, y de acuerdo con las creencias culturales más difundidas, por lo general se piensa que dos personas forman una pareja cuando han construido un proyecto de vida en común que suele ir acompañado de un sentimiento de pertenencia mutua, así como de un acuerdo por hacer que dicho proyecto funcione y crezca. De igual forma, en ciertas culturas se da por implícito que una relación de pareja deberá funcionar bajo normas monogámicas. Es decir, ambos miembros mantendrán exclusividad, ya sea sexual y o afectiva. Sin embargo, esta expectativa no siempre se cumple, dando pie a diversos cuestionamientos y a debates. La creencia de que la mayoría de las relaciones comprometidas serán monógamas tiene como consecuencia que cuando ocurre una infidelidad, esta se percibe como si fuera un fracaso individual. Créeme, lo sé porque muchas personas a las que he consultado así es como lo viven. Al descubrirlo, sienten que algo de lo que hicieron, o también de lo que no hicieron, fue lo que causó que este engaño sucediera. Para poder entender con mayor claridad el grado de dificultad para sobreponerse a un evento de esta naturaleza, es importante entender los cuatro golpes a la estabilidad psicológica y emocional de quien descubre una infidelidad. Cabe aclarar que lo que describiré a continuación es un proceso complejo, pero que por cuestiones de tiempo resumiré en tres etapas. Primera etapa, el descubrimiento de la infidelidad. Segunda etapa, la atribución. Tercera etapa, el impacto. Etapa 1. El descubrimiento de la infidelidad. Como lo mencioné anteriormente, se espera que la fidelidad sea la norma en las relaciones de pareja comprometidas. Dicha expectativa contribuye a que la infidelidad sea percibida como un evento altamente estresante. Este nombre aplica para todos aquellos acontecimientos en la historia de vida de una persona que le generan la necesidad de adaptarse. Cuando un acontecimiento sale de los límites de lo habitual, de lo cotidiano o de lo normal, tiene el potencial de generar estrés. Por ejemplo, la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus en muchas ciudades tuvo el potencial de convertirse en un evento altamente estresante. Y vaya, que sí lo fue, yo creo que para muchas personas. Así, descubrir el engaño de la pareja indica que han ocurrido cambios importantes en la relación que necesitarán de un nuevo tipo de respuesta, ya que no se puede seguir actuando como si nada hubiera pasado. Sin cambio, no hay adaptación. En este sentido, es importante mencionar también que la forma en la que se descubrió la infidelidad de la pareja puede empeorar o bien atenuar, aunque sea un poco, el grado de estrés generado por el descubrimiento. Etapa 2, la atribución o búsqueda de las causas. Luego de que la persona ha descubierto el engaño, su mente intentará por todos los medios encontrar una respuesta clara y coherente que le permita entender las causas de la infidelidad de su pareja. El término atribución se refiere al conjunto de razones que la persona utiliza para explicarse a sí misma cómo y por qué ha ocurrido el engaño. En general, nuestra mente se basa en cuatro parámetros para poder llegar a una conclusión que le dé sentido al evento estresante. Dichos parámetros se establecen a su vez al responder cuatro preguntas clave. Primera pregunta clave o primer parámetro. ¿qué tanto influí yo en tu decisión de ser infiel? Aquí básicamente la persona intenta entender si su comportamiento tuvo algo que ver para que su pareja tomara la decisión de involucrarse con alguien más o no. En palabras más simples, la mente intenta hallar al culpable preguntándose quién es el responsable de que la relación se haya deteriorado al grado de permitir que algo así ocurriera. La respuesta a esta pregunta ayudará a predecir la fuerza del primer impacto contra la estabilidad psicológica de la persona engañada, así como el nivel de resistencia que su autoestima mostrará ante la infidelidad. Lamentablemente, para responder a esta pregunta se requiere de un diálogo sincero y respetuoso entre ambos miembros de la pareja, cosa que casi nunca sucede durante las primeras etapas posteriores al descubrimiento. A eso hay que agregarle que la mayoría de las veces la persona infiel tiende a asumir una actitud defensiva, acusando a la pareja de haber promovido involuntariamente la infidelidad con sus descuidos, entre comillas. La suma de estos factores trae como consecuencia que el equilibrio psicológico de la parte engañada empiece a tambalearse. Segunda pregunta o segundo parámetro. La respuesta a la pregunta anterior nos lleva al siguiente cuestionamiento. ¿Cuánto control tengo sobre tu comportamiento infiel? Cuando llegamos a la conclusión de que nuestras acciones están muy relacionadas con las consecuencias que obtenemos en la vida, podemos sentir que tenemos el poder de cambiar lo que nos sucede. Si cambio mi conducta, podré cambiar los resultados, nos decimos a nosotros mismos, lo cual propicia cierta sensación de autoeficacia, que a su vez aumenta nuestra confianza y nuestra autoestima. Sin embargo, en una infidelidad llegar a esta conclusión pone a la persona engañada en una situación paradójica. Es decir, la persona piensa, si termino por aceptar que tu infidelidad es una consecuencia de mis acciones, entonces eso querría decir que yo soy culpable de mi propio sufrimiento. Nadie que esté enfrentando un evento altamente estresante se sentirá mejor si llega a semejante conclusión. Así la persona engañada termina en un laberinto o un callejón sin salida, ya que no puede evitar llegar a alguna de dos conclusiones. Primera, si yo contribuí a tu infidelidad, entonces significa que soy una persona mala o incompetente. Segunda opción, pero si no, entonces significa que no tendré control sobre esta amenaza y me sentiré permanentemente amenazado. La trampa se ha cerrado. Segundo gran golpe a la estabilidad y equilibrio psicológico. Se ha visto que las personas deprimidas tienden a pensar que no importa cuánto cambien su conducta, los resultados seguirán siendo siempre los mismos. Naturalmente, la obsesión que la persona engañada siente por controlar a su pareja es un intento, desesperado e ineficaz, por tratar de recuperar algo de su sensación de competencia y autoestima. El problema con esta actitud es que, a mayor intento por controlar a la parte infiel, más se resistirá a esta para proteger su libertad, incluso si eso implica seguir ocultando cosas. En consecuencia, la sensación de falta de control sobre los eventos se agudiza. Por tanto, como puedes ver ahora, la depresión es una respuesta emocional muy común ante una infidelidad. Sin embargo, el hecho de sentirme poco competente para hacer que mi pareja renuncie a la otra relación no significa que carezco de las habilidades necesarias para poner algo de orden dentro del caos. La tercera pregunta o el tercer parámetro en el que la mente se apoya para atribuir las causas de una infidelidad es la globalidad. Este aspecto se refiere a que tan extendidos están los problemas que contribuyeron a la infidelidad. No es lo mismo tener una humedad en unos cuantos centímetros cuadrados de la pared del baño que tener todo el techo de la sala o la cocina invadido de goteras. La pregunta para este parámetro suele ser, ¿qué tan mal estamos? Así, la globalidad se refiere a qué tan infiltrado está el conflicto en las distintas esferas de la relación de pareja. Por decirlo de manera muy simplista, si atribuyes tu infidelidad a que no te doy los buenos días todas las mañanas, es algo más fácil de resolver a que si lo atribuyes a mi mal humor o a mi neurosis o a que nunca se puede sostener un diálogo conmigo. Desgraciadamente, y para complicar más las cosas, muchas personas infieles tienden a apoyarse de explicaciones más globales y difusas cuando son cuestionadas sobre sus razones para engañar. Echarle la culpa a tu forma de ser, entre comillas, es algo demasiado ambiguo como para que alguien sepa exactamente qué es lo que se necesitaría cambiar de su comportamiento para disminuir el conflicto. De igual forma, esto suele ser solo un intento desesperado de quien ha engañado para darle a su infidelidad algo de validez. Debido a que se piensa que la monogamia es la norma, la persona infiel siente que necesita reunir un buen número de razones de peso, entre comillas, para intentar darle cierta congruencia a su actuar. Decir "te fui infiel porque no me gusta cómo preparas el agua de limón" no suena a una explicación muy legítima que digamos, ¿cierto? En el trabajo con parejas que enfrentan una infidelidad es muy común encontrarse con este problema. Si el terapeuta no pone atención a esto, es muy probable que la sesión se convierta en una cascada de justificaciones poco claras que solo enredan más un problema, ya de por sí sumamente complejo. En mi experiencia profesional, la mayoría de las veces he visto que así es como las parejas intentan hablar y resolver, entre comillas, el problema de la infidelidad. No es de sorprender que terminen sintiendo que nada podrá ayudarlos a salir del atolladero. De igual forma, la falta de precisión puede ser un intento de la persona infiel para evadir la intimidad o el compromiso. No quiero decirte específicamente cuál es el problema que percibo en nuestra relación, no sea que lo quieras arreglar y entonces ya no tendría justificación para estar con la otra persona. Así, la falta de claridad, aunada a la frustración por no entender cabalmente qué tan grave y profundo es el conflicto que tenemos, dan forma al tercer gran golpe a la estabilidad psicológica y emocional. Finalmente, la cuarta pregunta, o el cuarto parámetro que nuestra mente utiliza, se refiere a la estabilidad o duración del problema. En otras palabras, la persona engañada se pregunta, ¿las causas que alimentan tu infidelidad durarán mucho tiempo? Por eso no es de sorprender que una de las principales preguntas que la parte engañada le hace a su pareja infiel sea, ¿desde cuándo me engañas? De ahí que el impacto no sea el mismo cuando se trata de una cana al aire, por decirlo así, ocurrida una sola vez, a cuando se trata de una relación de mucho tiempo y con un alto nivel de involucramiento emocional. La respuesta a dicha pregunta determinará la fuerza del cuarto impacto a la estabilidad psicológica y emocional de la persona que descubre una infidelidad. Habiendo descrito estas cuatro preguntas que determinan cómo la persona que descubre una infidelidad se va a explicar lo que pasó, vamos ahora con la tercera etapa, el impacto. Una vez que la parte engañada ha determinado una primera respuesta a cada una de estas preguntas, termina por construir a su vez una explicación general sobre los motivos de la infidelidad. Cuando esto sucede, se dice que se ha formado lo que se conoce como severidad subjetiva del evento o percepción subjetiva de la amenaza. El siguiente paso, una vez que he determinado el nivel de peligro que la infidelidad de mi pareja representa para mí, será que mi mente haga una evaluación de cuáles son los recursos con los que cuento para poder hacerle frente y neutralizar esa amenaza. Es evidente que el término acontecimiento altamente estresante no fue dado al azar. Por lo general, un acontecimiento de esta naturaleza nos hace cuestionarnos seriamente si contamos con lo necesario para mantenernos a flote o si nos hundiremos. De ahí que comúnmente la persona que descubre una infidelidad termine sintiéndose completamente rebasada e incluso nulificada. Esto se traduce en un sentimiento que dice, esto es más fuerte que yo, no podré soportarlo. Ahora, por si esto no fuera suficiente para darle algo de sentido a todo este caos emocional, nuestra mente busca desesperadamente una razón que le dé congruencia a nuestros sentimientos. Así se termina por atribuirle a la tercera persona todas las cualidades que uno cree no tener. Este veredicto final sobre la gravedad del problema determina lo que se conoce como percepción de vulnerabilidad. Y mientras mayor sea, más fuerte será el impacto psicológico sobre la persona engañada. Es importante resaltar que este proceso describe básicamente lo que sucede casi inmediatamente después de haber descubierto una infidelidad. Sin embargo, esto no quiere decir que esto tenga que permanecer así eternamente. En la medida en que la persona engañada vaya encontrando respuestas que le ayuden a modificar las explicaciones que le da al engaño de su pareja, el nivel de percepción de vulnerabilidad cambia, mejorando el equilibrio psicológico. De ahí que la forma de manejar una infidelidad durante los primeros meses sea clave para determinar qué tanto la pareja podrá desarrollar los recursos necesarios para superarla. Lo vuelvo a repetir. La forma de manejar una infidelidad durante los primeros meses es clave para determinar qué tanto una pareja podrá desarrollar los recursos necesarios para superarla o bien qué tanto terminará hundiéndose en el conflicto y la desesperación. Tristemente he observado que muchas parejas dejan pasar tiempo valioso para reunir los recursos necesarios para afrontar este evento altamente estresante. Como consecuencia, terminan prisioneros en una dinámica de quejas, reproches y evasión, que lo único que hace es reforzar la percepción subjetiva de amenaza y de vulnerabilidad. Todo esto se convierte en un círculo vicioso. Te hago las mismas preguntas para ver si logro obtener respuestas diferentes. Así, a mayor insistencia, mayor defensividad de la parte infiel y la relación queda atrapada entre la desesperación y la desesperanza. De ahí que el apoyo especializado resulte crucial para sobrevivir a este mar tan tempestuoso. No quiero terminar este episodio dando la impresión de que una infidelidad es una sentencia de muerte para la relación, porque no lo es. Es posible trascenderla. El principal obstáculo que observo es que las parejas buscan transitar por todo el proceso lo más rápido posible. En consecuencia, se apresuran a tomar decisiones cruciales en los peores momentos. Es decir, cuando la percepción de vulnerabilidad está en su punto más alto y cuando el conflicto se encuentra en plena crisis, lo cual aumenta la incidencia de agresión. Como bien lo expliqué en el episodio de Si la infidelidad es un maltrato psicológico. Si quieres saber más al respecto, te sugiero escucharlo. Ahora, el resultado de todo esto es que, al no poder escapar del círculo vicioso en el que han quedado atrapados, la separación se perfila como la mejor solución, entre comillas. Sin embargo, cuando se logran crear las condiciones propicias para recuperar el equilibrio psicológico de la parte engañada, junto con el desarrollo de la disposición de la parte infiel para tener un diálogo constructivo y sincero, las probabilidades de que se produzca un cambio benéfico para ambas partes se incrementan. Por hoy llegamos al final, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, que hayas tenido más claridad sobre qué es lo que te está pasando a nivel psicológico y a nivel emocional. Si te gustó este episodio y quieres seguir recibiendo contenido que te ayude a superar este difícil momento que están atravesando, no dejes de suscribirte a mi canal, dale like a este video, ayudará a llegar a más personas que seguramente están pasando por algo muy similar a lo que tú estás viviendo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte tu compañía. Espero que tengas un excelente día. Y bueno, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Te invito a descargar mi ebook, Lo que toda persona debe saber para sobrevivir a una infidelidad. Si es que aún no lo has descargado, en la descripción del podcast y en la descripción de mi canal de YouTube puedes encontrar la liga que te llevará justamente a donde puedes descargar mi libro. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte como siempre tu atención, tu compañía. Si tienes dudas, si tienes preguntas, escríbemelas en los comentarios. Con mucho gusto, me encantará escucharlas. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Te espero en la siguiente emisión de El Ovillo de Ariadna. Que tengas, como siempre, un excelente día.